Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 11 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, y están en directo esta noche Paco González, David Sánchez, Miguel Rico, Santi Cañizares, Roberto Palomar y Elías Israel. Espectacular, o sea, una alineación, vamos, de las mejores alineaciones de la historia de la radio. Y encima está Pedro Martín y está Arauz. Está Víctor Navarro en Barcelona. Hola, Víctor, muy buenas.
Buenas noches a todos.
Que para contar, ahora estamos con el Madrid, que juega mañana en Bilbao, y con el partido entre la Real y el Betis. Pero es que ha sido noticia de esta noche que Alfons Godal, el que era vicepresidente de la Fundación del Barça, ha dimitido hace nada, hace un par de horas, ¿no? Por ahí, más o menos.
Sí, a las 9:22 de la noche escribía en su cuenta de Twitter: el tuit con mi opinión sobre un personaje famoso y su perfil pueden perjudicar a la Fundación del Barça por la presión de algunas empresas y de medios de comunicación. No quiero costar ni un céntimo al Barça ni renunciar a la libertad de expresión. En consecuencia, renuncio al cargo. Gracias. Es lo que ha escrito Godai. Una vez ha escrito esto, el partidazo de COPE ha preguntado a amigos suyos, a ejecutivos y a directivos de dentro del club, y lo que explican es que cuando Godai habla de presión de algunas empresas y de no costar ni un céntimo al Barça, se refiere a que en las últimas horas son varios los patrocinadores de la fundación que se han puesto en contacto con el Barça para amenazar con irse. Hay uno que, de hecho, ha dado ese paso, es la aseguradora Mafre, que, como muchos sabréis, es a su vez patrocinador de Rafa Nadal desde hace muchos años, y Mafre ha enviado un correo electrónico a la fundación anunciando que no van a continuar colaborando con ellos cuando acabe el vínculo actual, pero claro, lo han hecho antes de que dimitiera Godai. Veremos si mañana, después de esta salida nocturna de Godai, deciden pasar página y continuar con su vínculo. Por lo que respecta a Godai, el partidazo de COPE se ha puesto en contacto con él hace poco más de una hora y la pasada noche también, pero no quiere hablar, no quiere aparecer en medios, utiliza su cuenta de Twitter para comunicarse, y de hecho a las 11:20 de la noche ha escrito un último tuit donde decía que dormiría bien Pancho y daba las buenas noches a todos los usuarios de Twitter.
Vale, él, recordemos, había escrito Rafael Navidad, así lo llamó, porque Nadal en catalán es Navidad, en castellano: me ha angustiado desde el primer día, lo tengo en el mismo saco que a La Roja, el Real Madrid, Alonso y todo lo que represente al Estado enemigo. Y hoy ha dimitido como vicepresidente de la fundación.
Es que hay
fundación. Personas
con las que es mejor no asociarse para nada.
No, sí.
Es normal que cualquier empresa o cualquiera que pertenezca a la Fundación del Barça esté hoy tan contento.
Pero una cosa, si ya no se trata de proteger a Nadal, que también, ¿no? Pero se trata de que no se puede vivir con este odio. O sea, no se puede expresar ese odio de manera pública hacia que si Nadal, que si Alonso, que si La Roja, que si el Real Madrid. Estado enemigo.
O sea, es tremendo. Sobre todo cuando no te representas a ti solo.
Claro, claro.
Exactamente.
Te representas a ti solo, por mí todo el mundo puede decir lo que considero oportuno, pero si esas posturas personales perjudican a un colectivo, el que sea, yo lo que hago ahora mismo es aplaudir la decisión de Godall de haber tardado menos de lo que canta un gallo en presentar su dimisión como vicepresidente de la fundación, un nombre en el que yo sí quiero decir que, de la misma manera que le reprocho que se le vaya a la cabeza en esos momentos, al que tengo un gran aprecio y una estima personal grande, quizás más de la que él pueda imaginar.
Pues a mí no me sorprende eso.
No, hombre, lo respeto. Lo respeto,
claro.
Pero es un tipo que...
Ahora no sé cómo será, pero era el íntimo amigo de Joan Laporta en esa junta directiva.
Sí, hombre.
Amigo de la infancia.
Solo se explica así, porque estar en una fundación que es todo lo contrario, los valores que representa o que transmite...
Es que un día después de que este deportista haya dado una exhibición, y además que tiene una trayectoria impecable, y que diga...
Y además no es un personaje que tenga odio al Barcelona ni que haya tratado mal al Barcelona. Es más, Rafa Nadal y la ciudad de Barcelona han tenido una relación desde que empezó a jugar al tenis.
Pero está claro.
Rafa Nadal ha tratado mal a nadie.
Rafa Nadal ha tratado mal a aquellos a los que les molesta que Rafa coja la bandera de España. Es que es así de claro. No andemos con... Es que es eso. Si te molesta la bandera...
Estoy convencido que a Laporta, que es íntimo de Godal, no le ha gustado lo que ha dicho Alfons Godal. Convencido.
Ha asumido las consecuencias de manera fulminante.
Perfecto.
Que es una cosa que no... como tenemos experiencias recientes, no hace todo el mundo.
No es habitual, es verdad.
Sí, sí. Sí, nos ha asumido, pero ha dejado lo de yo duermo tranquilo y no
bueno,
sé
bien,
qué.
De acuerdo.
Siempre hay que dejar la firmita y al final, bueno, pues es que el que duerme tranquilo es el patrocinador bueno, también que ayuda pues al Barça sí, quitándose sí, de en medio a este tipo
pero,
de
pero eso
de
ya cómo duerme o deja dormir es una cosa lo
sí,
más
bueno, pero
personal
no,
lo
hay
más
que
personal
no no perdona Rico es un gesto de chulería si no te importa es un gesto de chulería bueno, sí, es sí, decir me está. Voy viva el Barça viva Cataluña el libre voy a dormir más tranquilo que nunca
no, bueno, eso,
por favor
él sabe que ha perdido la batalla y entonces
el
cuando
texto
tú
no es
la
exactamente
batalla,
así no es exactamente
por una serie de razones hoy dormiré bien plano que no
por una serie de razones bueno. Este señor tiene muchas más razones.
Sí, que la ha pasado muy mal y que ha tenido una más sí, familiar.
Para no dormir la mayoría de
lo sé, y sé de lo que estás hablando. Que tiene un problema personal, que creo que tenía un hijo enfermo, me parece. O lo tiene,
sí,
no
sí,
lo
sí,
sé.
Sí, sí, lo
eso,
tiene, sí.
Eso, pero sí, perfecto.
Bueno, pero que no so, que yo quiero decir que no, que yo, que le conozco, no lo entiendo como chulería porque le sigo el día a día de sus vicisitudes personales y sé que hay muchas
hombre, digamos noches, que el error no lo ha reconocido. Las disculpas, si ha ofendido, que ha ofendido, no las ha pedido. O sea, está diciendo en el fondo, me voy porque hay presiones de ese mundo maligno que me obligan a marcharme, pero no porque yo la haya hecho
claro,
mal.
Sí, sí.
No hubiera estado nada mal decir, oye, que estaba de broma o que no, me he pasado no sé qué o la cagué.
O que le falté al respeto a una serie de gente que no merecía que le faltara el respeto en ese momento. Punto. Y
que
está.
Conmigo nos ha metido, sí.
Y ya está. Vamos a dejar el tema porque no...
No da para más.
No, no da para más, ya está. Esto es lo que había. Gracias, Víctor, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Melchor.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, antes de nada, lo que ha dicho Ancelotti, sala de prensa. ¿Quién juega mañana en San Mamés?
Sí, es posible porque están bien. Como está bien Asensio. Asensio está muy bien, ha recuperado muy bien. Pero Hazard y Bale están listos para jugar.
Hazard y Bale están bien listos para jugar. Hace unas semanas parecía imposible que pudiéramos ver un partido del Madrid donde importante, donde pudieran jugar Hazard y Bale. Y mañana, ojo, no sean titulares los dos.
Pueden jugar, efectivamente.
También ha dicho
yo no lo veo,
que Vinicius y Rodrigo no tienen 60 años, que sí. Tienen 20. O sea,
ha dicho que Asensio estaba bien también. O sea que yo no veo a los dos. Por cierto, los dos solo han jugado dos veces juntos esta temporada y fueron las dos primeras jornadas de Liga. A la vez 1, Real Madrid 4, jugaron 68 y 66 minutos. Y en el Levante 3, Real Madrid 3, 59 minutos los dos, con gol de Gareth Bale. Esas son las dos únicas ocasiones esta temporada que han jugado juntos de titulares el escocés y el galés, perdón, y el belga.
Y a mí que me da que el que no va a jugar va a ser Jovic, que todo el mundo lo da como titular, que me parece que va a jugar sin delantero centro, que va a meter a tres de todas las opciones que tiene, que son cinco o seis opciones que tiene, ¿no? Con Hazard, Rodrigo y Bale son seis, o Asensio, Vinicius, son cinco para tres puestos.
Hazard.
Para mí que no va a jugar Jovic, lo que va a jugar es sin punta y creo que eso le puede incluso venir bien porque los centrales del Atleti fijan mucho al punta y puede ser que meta ahí a Hazard también aprovechando un poco ese juego entre líneas para dar libertad luego por los extremos.
No, noto un pelín de pesimismo en el entorno madridista con el partido de mañana.
¿Sí? Pues,
sí, noto.
Pues debe ser la atmósfera de San Mamés porque yo creo que aún sin Benzema, sin Mendy y con los brasileños... Como vengan entre algodones, el Madrid sale con 11 internacionales y con un equipazo. Juegue,
sí, pero, no, pero como sí, hay la sensación como que le va más al Atlético que al Madrid en el partido.
No, es que la tradición copera del Atlético y la atmósfera esa es única.
El Atlético
que
si dejó
el partidazo
un título,
que junto contra el Barça.
Si tiene un título para ganar es este y juega en casa, naturalmente.
Para la tradición.
Irá al nivel máximo y es el equipo copero de toda la vida.
Efectivamente, y que el Atlético es un equipo de tradiciones. De tradiciones, es un equipo que siempre mira su historia y su historia tiene que ver con que la Copa del Rey se juega al 100% siempre y han rodado entrenadores muchas veces cuando no han pasado en Copa del Rey y se tiene mucho más en mente la Copa del Rey en el Athletic que en cualquier otro club. Porque bueno, pues porque es un equipo pues de tradiciones y
de
históricamente
tradición,
le
anglosajona, como los ingleses que también le dan un valor extraordinario a la CUP.
Así es.
Bueno, pues el Atleti también. Bueno, pero...
Y otra cosa
cuando
que
el Madrid jugó contra el Elche dos partidos seguidos y tropezó en el de Liga, decía Pedro Martín, es que es muy difícil ganar dos partidos seguidos al mismo equipo. Bueno, pues hasta estadísticamente es difícil ganarle cuatro partidos seguidos al Atlético de Bilbao en dos meses, mes y medio.
Sí, sí. Sí,
o sea,
sí.
Que es verdad que no tiene pinta de ser un chollo el partido para el Madrid, claro.
No, Ancelotti Paco lo ha dejado bien claro, que es un partido muy difícil, difícil por el equipo, por la intensidad que pone el Athletic, también por el ambiente que hay en San Mamés, pero él ha dicho que están muy ilusionados con esta competición, con la Copa, y que evidentemente van a tener que dar la mejor versión, y aunque le han ganado en los tres partidos que han disputado esta temporada, saben que ha sido partidos muy
También igualados. Te digo, el Athletic para mí ha ido de más a menos en los partidos contra Madrid.
No ha merecido, en verdad, los dos primeros diría que
pero jugó
hasta
mejor.
Jugó
mejor en el Bernabéu, luego jugó bastante bien en San Mamés, y luego jugó peor en la Supercopa de España. O sea, ha ido de más a menos para mí en los enfrentamientos.
La Supercopa claramente mejor el Madrid,
Sí, sí. Otra duda que ha resuelto Ancelotti es la portería. Ha dejado claro que Lunin, pues que no dijo nunca que Lunin iba a jugar todos los partidos.
Sí, eso lo iba diciendo Miguelito toda la semana y es tal cual, ¿eh? O sea,
sí, todo hace indicar que va a ser.
Lo que le va a dar a lo mejor es algún partido de liga suelto.
El de Granada puede ser, a lo mejor, sin ir más lejos, el siguiente que le tocaría.
Pero
¿no?
Hasta que esto es como todo, esto es uno valiente hasta que llega el momento.
Lo que decía Paco de Ancelotti, de los brasileños, que. Bueno, por cierto, ¿cuántos minutos cuenta el ¿Cómo ha sido la vida de los brasileños en las últimas 48 horas, Melchor? ¿Cuánto han jugado?
Bueno, pues en el caso de Vinicius han sido 62 minutos, Valverde ha sido 73, Casemiro descansó y Rodrigo jugó 10 minutos, pero los aprovechó al máximo porque marcó nada más entrar en esa recta final del partido, ¿no?
Esto ha dicho.
O sea, que llegan descansados, y cuando se le ha preguntado lo de los viajes, que aunque hayan jugado más o hayan jugado menos, ha estado pletórico ahí, Carlos.
Es verdad que Vinicius y Rodrigo vuelven, pero tienen 20 años, ¿eh? No tienen 60 como yo, entonces yo creo que puedan recuperar, pero es bastante evidente que esta fecha un poco rara, nos ha quitado jugadores, mañana vamos a competir, vamos a meter un equipo que puede competir, que puede luchar, que puede ganar. Pero es claro, en general la fecha no tenía sentido.
Ni un lloro, ¿eh? O sea, en esto Ancelotti es un fenómeno. O sea,
aprovecha para decir...
Lo dice...
Que la fecha no tiene ningún sentido y tiene toda la razón.
Toda la razón.
Pero no, dice, no busca ninguna
tal
cosa.
Tal cual, tal cual. Es que es impecable este tío. O sea, es que de verdad, ¿eh? Muy bien.
Y sobre el cansancio, además, ha ido un poquito más allá. Ha dicho que bueno, hay que ver cómo llegan los jugadores. Hoy, por ejemplo, Vinicius no ha trabajado con el grupo, ha hecho tan solo carrera continua al margen. Los que sí lo han hecho ha sido Casemiro, que descansó ayer, y Rodrigo, que solo jugó, como te decía, 10 minutos. Y ha apuntado en esas entre líneas que hay que leerle a Carlo, como decía anteriormente, pues ha apuntado que a lo mejor no es necesario que salgan de titular, que ha hablado de una segunda parte o incluso de la prórroga. O sea, habla teniendo claro que va a ser muy difícil ese partido mañana, ¿no?
¿Vosotros cómo lo veis? Paco.
Yo veo favorito al Madrid, pero lo veo muy igualado por lo que te he dicho. Me parece que es la gran baza que tiene para llevarse una alegría este año el Atleti. Acabamos de ver que el Paris Saint-Germain se le ha pegado en una situación similar.
Sí, sí.
Hombre, es que la verdad que el Madrid, aunque saque a los no titulares, saca un equipazo. Otra cosa es como usted, después de 10 días de parón, que hay gente que le sienta mal el parar en la competición y el reengancharse. Y luego, cuando es Copa, en Copa pasan cosas. No sé por qué, pero pasan cosas.
Y en San Mamés pasan cosas.
O sea, igual en el minuto 7 hay una jugada que condiciona el partido.
El primer gol va a ser muy importante.
Yo lo que veo del Madrid, del equipazo, de los de arriba, si juegan Hazard, Bale, Jovic, que está por ver, a mí lo que son muy buenos jugadores, no lo voy a descubrir. Yo lo que no les veo son fiables. Yo creo que son jugadores que te pueden dejar tirado en cualquier momento. Uno no la ve, otros corre para donde es.
Pero
no son
Jovic
jugadores...
cuando le ha tocado este año lo ha hecho bien, ¿no?
Un ratito en la noveta.
Es que lo ha explicado Ancelotti. Es que la última vez que le tocó jugar acababa de salir justo de pasar la COVID y el propio Ancelotti ha reconocido que no estaba en su mejor momento, bueno, pero que en algún partido sí había aportado. Evidentemente no tiene nada que ver con lo que puede aportar Benzema, que yo creo que para es mí que... es un hombre que condiciona mucho no solo el juego del Real Madrid, sino incluso la alineación.
Es que yo creo que es más problema ese que los brasileños. Porque los brasileños efectivamente tienen 20 años y los brasileños juega uno 45, el otro juega otros 45. Puede ir haciendo alguna... Bueno, puede ir manejando porque tiene varios jugadores en esas posiciones. Pero yo creo que la baja de Benzema es la que condiciona completamente el partido para el Real Madrid, o sea, en negativo, que es lo que yo creo que le trae de cabeza a Ancelotti, que por eso no, yo creo que no ha, ni ha valorado el llevarlo a Bilbao pensando en París y pensando también que es una micro rotura, que tiene muy poquitos días de recuperación. Y eso es lo que condiciona de verdad, porque el factor diferencial, y lo ha sido además en partidos contra el Atlético, es Benzema. Benzema es un futbolista que es el que te puede ganar un partido equilibrado, un partido duro, un partido de entrega, un partido de disputa, un partido abierto, como se prevé este partido, y Benzema es de todos el que más decisivo es en ese tipo de partidos.
A mí me hace gracia la percepción que tienes de lo que está aportando este año Jovic. Efectivamente, cuando entra, parece que entra un futbolista que primeras temporadas es que parecía que entraba el cuarto árbitro, o sea, era una cosa que no se enteraba ni de que estaba ahí, o sea, entraba hasta un trotecito lentito, como sin ganas. Bueno, este año por lo menos parece que entra un futbolista, pero lo que es aportar...
Ya.
En San Sebastián hizo un buen partido.
A lo mejor es que tengo el listón tan bajo que cualquier cosita que aporte, por ejemplo, recuerdo una asistencia tipo Benzema que dio, no sé,
y un gol de 9 puro que metió
en San Sebastián. Es una noeta.
Sí, no, pero luego en el Bernabéu jugó otro día en el Bernabéu que me parece que no estuvo mal.
Que sí, no, es verdad que cuando entra, por lo menos entra un futbolista que no ha hecho nada todavía, pero es un futbolista.
Pero
para jugar en Madrid hace falta más, efectivamente.
Sí, tú tienes también la dimensión de Hazard, que te parece que está dando más rendimiento, pero Madrid está en esta eliminatoria de Copa porque en Elche pues,
desde luego el escenario ideal sería que el Madrid tuviera un delantero que le apretara a Benzema un poco, o sea,
el mejor Juanma, Benzema si hablar se ha visto de Jovic,
sin un delantero que la apriete.
¿El qué?
El mejor Benzema se ha visto sin un delantero que la apriete.
Sí, pero bueno, pero
sí, pero para cuando es que pasen cosas como estas,
Cristiano, claro, que no digo que fuese mejor el Madrid sin Cristiano, que el
me acuerdo cuando Morata era suplente de todos estos, que tío, hizo una temporada muy aceptable.
El tema, Juan, vamos a ver, el hecho de tener
18 goles esa temporada, 20 goles.
El tema, el hecho de tener un futbolista que apriete a Benzema, y sobre todo es porque cuando no esté Benzema, pues esté él y de alguna forma el equipo juegue con garantías, porque yo estoy diciendo que yo dudo incluso de que juegue Jovic.
Yo también.
Siendo el único futbolista que hay en esa posición. Eso quiere decir que uno ya plantea cambiar el sistema, buscar alternativas, porque no acaba de convencerse de que ese futbolista va a rendir, ¿no? Luego hay futbolistas que necesitan sentir la presión del suplente, que necesitan estar agobiados, diciendo, me están apretando y entonces yo espabilo y entonces yo crezco a través de la presión de a ver si juego y tal. Y otros jugadores, como por ejemplo Benzema, que necesitan sentirse líderes y sentirse titulares indiscutibles y sentirse en paz con todo el mundo y pensando únicamente que el rival es el que tiene enfrente, que no tiene rivales para quitar el puesto, que no tiene discusiones en la grada, etcétera, etcétera. Eso va también con la mentalidad del futbolista. Hay futbolistas que los aprietas y los matas, y hay futbolistas que necesitas apretarles.
Un Benzema, por cierto, Juanma, que le ha hecho 4 goles en los 3 partidos al Atleti. Es el equipo al que más goles le ha hecho, 18 en 27 partidos. Y estábamos hablando de Jovic, pero no nos olvidemos de Mariano. Mariano... otra temporada prácticamente en blanco. Cada vez que se lesiona Benzema o está lesionado Jovic, también está lesionado él.
Es que es increíble. Sí, lo de Mariano es una cosa...
2 años prácticamente que no se puede contar con él.
Llama mucho la atención, porque cuando sale Mariano al campo sí que no se le nota pereza. Parece un tipo con entrega, parece un tipo
con una moto,
que está
como una moto.
Implicado.
Pero ahora, ¿qué tiene Mariano? ¿Qué le pasa ahora?
Y no sabemos por qué está
así. Pues una lesión muscular que lleva arrastrando ya prácticamente desde antes de este parón. Pero no ahora, es que lleva prácticamente toda la temporada hasta disponible para 2 o 3 partidos.
A ver, tienes razón. Mejor es que cada vez que puede jugar nada, o sea, cada vez que sale de casa sin paraguas llueve, o sea, es impresionante.
Pero bueno, eso es mala suerte, pero lo reprochable cuando cada vez que se abre y se cierra el mercado, eso sí que es lo reprochable para mí de Mariano desde que ha llegado al Madrid, o sea, desde
que no se haya querido ir, vale, perfecto, pero una vez que te quedas es rarísimo que es que te tires sin jugar lesionado tanto tiempo.
Será peor lo de Bale.
Yo no sé. No, hombre, es que estamos hablando de Mariano.
Siempre pilla.
Es que comparar la dimensión de futbolista, la dimensión salarial de cada uno.
Estamos hablando de Mariano. Mariano, cuando un jugador tiene tantas lesiones.
4 años que ha hecho todo. Pero los que no han hecho nada. Bueno, pero es muy llamativo.
Pero es que no puedes vivir de lo que has hecho, lo supongo, que si no, Sergio Ramos tendría que seguir en el Madrid por esa.
Pero vamos a hablar de Mariano y luego hablamos de Bale. ¿Por qué tenemos que meter a Bale con Mariano? Porque comparamos la Segunda Guerra Mundial y fue mucho más grave que todo esto. O sea, el Mariano lo que tiene, lo que no podemos... Cuando un jugador tiene tantas bajas por lesión, ya no podemos mirar a la mala suerte. Ya tendrá que ver muchas cosas que interfieren ahí. Tendrá que ver cómo se cuida, tendrá que ver cómo se alimenta, tendrá que ver cómo
mal profesional
los esfuerzos, tendrá que ver. No, estoy dando datos. No,
pregunta,
a partir de ahí yo no estoy ahí como para hacer un análisis. Tendrá que ver el servicio médico, tendrá que ver la fisioterapia, tendrá que ver un montón de cosas, porque no es normal que un futbolista tenga tantas bajas a lo largo del año.
Pues
no es normal.
A Bale,
luego, mala suerte no puede ser.
Yo creo que ya, lo he contado.
Es que estoy hablando de Mariano.
Lo he contado alguna vez en los años que llevo haciendo el partidazo, que ya son unos cuantos. El peor rato que he pasado fue entrevistando a Mariano. O sea, Mariano vino a este estudio. Yo tenía preparadas 80 preguntas. Y en 5 minutos respondió 250. Ya no sabía qué preguntarle. Era la primera vez que yo le preguntaba y él me respondía antes de que yo me diera mi cabeza para pensar qué le preguntaba después. O sea,
es más rápido que tú.
Mucho más rápido. Mucho más rápido. Solventa los temas rapidísimamente. O sea,
pues ya verás cuando venga otro triple salto mortal.
Cuando venga Jordan. Jordan, es que ese va a ser tremendo. Peña, Bilbao, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Cuánto puede entrar mañana? ¿El 75%?
Sí, 39.000 espectadores redondeando.
Oye, en Barcelona puede entrar todo el mundo, creo.
Sí,
¿no?
Sí, allí sí. A muerte.
Es una cosa muy rara esto, ¿eh? Resulta que Cataluña es la más restrictiva siempre en todas las medidas
anti-COVID. Bueno, Euskadi no se ha quedado atrás, ¿eh?
Han quitado confinamientos en colegios ya, lo han quitado todo.
Sí, pero ante un Barça-Atlético-Madrid, el 100%.
Se abre.
No, bueno, Euskadi durante toda la pandemia también se ha caracterizado por ello, y ahora evidentemente no se iba a bajar del barco, vamos a decir, acordado por todas las comunidades. El caso es que hoy lo decía Marcelino, es una pena que un partido como este no pues, se pueda disputar con el aforo completo, pero está claro que socios y abonados van a abarrotar esas...
Bueno, el día del Barça también era 75%, y parecía, te digo una cosa,
parecía
700, no sé dónde iban a meter el otro 25%.
El 750%. Sí,
No, si con ese ambiente puede ser suficiente para el equipo, pero bueno, al final hay socios que y abonados, sobre todo jóvenes abonados que se han quedado fuera, pero bueno, es lo que hay, o sea que contra eso tampoco se puede luchar. El ambiente más allá del tópico está absolutamente garantizado, una afición que, como decíais, no es que vea su equipo favorito, ni muchísimo menos, pero sí que ha recibido un chute de moralina o de moral, en este caso va a ser más correcto, después de eliminar al Barcelona, de la buena racha que lleva el equipo en este tramo de temporada en el que prácticamente solo le ha ganado el Real Madrid, y de ahí que bueno, pues Marcelino no prevea o no tenga en mente realizar demasiados cambios para mañana. Ha dicho que puede haber un par de ellos. Uno yo creo que es obligado, hablamos respecto al equipo que eliminó al Barcelona, el de Sancet, que no está descartado pero que va a ser duda hasta última hora.
¿Pero por qué? ¿Qué le pasa?
Se lesionó ante el Barcelona
en la
rodilla
todo,
izquierda
todo.
Sí, eso es, sí. Y no es para tanto, pero ha dicho Marcelino, bueno, pues que tampoco quieren forzar, que fue una jugada fea, que por fortuna no fue a más, y que mañana, después del entrenamiento de activación, decidirá si le mete o no en la convocatoria. De todas maneras, yo creo que tiene poquitas posibilidades de ser titular. Un Marcelino que, eso sí, ha recuperado a prácticamente todos los jugadores que tenía tocados, que no pudieron jugar en Vallecas en el último partido de Liga. Esto es Munien, Geray, de Marcos, además de Villalibre, hasta el punto de que la única baja es la de Vencedor. Y ya os digo, dos cambios, puede haber uno en el eje de la zaga. Ante el Barcelona jugó Vivian, un Geray recuperado podría formar pareja con Íñigo, y arriba yo apuesto por Iñaki Williams en lugar de Sancet. Oye, y el resto, el mismo equipo que se enfrenta al Barcelona, con Aguirrezabala en portería.
Tengo que repetirme, pero es que a mí lo del 75% de los aforos es que me hace una gracia extraordinaria.
Sí, porque se juntan todos.
Claro, o sea, tú dices, sí. Es que es para que esté la peña más espaciada, sí, y no haya mucha gente junta. Entonces,
el gallinero y fuera.
En vez de haber 45.000 tíos juntos, solo hay 39.000, con lo cual, oye,
sí,
somos todo mucho más. Sí, no, estamos todos más tranquilos.
Yo creo que cuando pasen los años podremos hacer una recopilación de medidas estúpidas que tomamos en la pandemia.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea, pero una cantidad de tonterías hemos hecho en esta. Yo me acuerdo en Madrid cuando confinaban barrios. Y decían los de la calle de frente no podían cruzar al otro lado.
Y pueblos que se cruzan.
Hubo un momento yo en casa que, por ejemplo, al gimnasio donde yo voy podía ir alguien de Madrid, pero no podía ir yo, que vivo enfrente. Entonces, porque claro, estaba confinada el perímetro de tal forma que yo no podía cruzar la calle, pero podía ir uno de Madrid. Y digo, esto no tiene ningún sentido. O sea,
Nah, ¿os acordáis cuando había que entrar en casa y quitarse toda la ropa y los zapatos?
Te tenías que duchar en el descansillo.
Sí. Bueno, menos mal que ya queda poco. Menos mal. Gracias, Melchor. Gracias, Peña. Mañana nos contáis. Un abrazo.
Gil Manzano pitará y González González estará en el VAR.
¿Ha dicho algo Real Madrid Televisión de Gil Manzano o Gusta?
Es el de los pines, ¿no?
No he estado viendo, pero desde luego ya te puedo decir que ni Gil Manzano ni González González
gustan.
Gustan ni mucho.
¿Quién gusta? Dime quién gusta, porque así que...
Bueno, estos están en el podium de los que no gustan. No
gustan. Vale.
Pero están resignados.
Pero detrás de Hernández Hernández, ¿no?
Sí, hombre.
Bueno, ese es el otro que falta en el podio.
Ese es el Usain Bolt de,
del arbitraje de reserva.
Ese sí que hace triple salto mortal. Cada vez
si alguna última hora da positivo algo, está de reserva. Para
gracias, Melchor, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Gracias, Peña, adiós. El otro partido, partidazo, 8 de la tarde, Real Sociedad Betis. Te digo una cosa, probablemente sean los dos equipos más divertidos.
Muy bonitos.
Como salga un partido, como son los dos, esto acaba 5-4 o 3-4 o algo así.
Sí, pero cuidado que este año, lo suele decir Pedro, Anoeta, el campo que menos goles se ven.
Pues mira, Pedro, ¿en serio?
Sí, en la Liga, las 5 victorias de la Real en casa han sido 1-0.
¿Y por qué tengo
te he cortado todo el rollo,
sí,
¿no?
Sí, porque tengo yo la sensación de que me lo paso también viendo a la Real, entonces.
Debe ser divertido, pero no hay goles.
Puede ser, pero no, porque para mí diversión son goles, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí.
Vale.
Sande, muy buenas.
Gabón, buenas noches, porque la Real juega bonito, juega bien, llega a portería, a veces no marca, pero juega muy bien al fútbol.
Sí, no, y el ambiente que hay en el estadio también mola, ¿eh? Sí, también. Sí, sí.
75%, igual que en San Mamés, van a ocuparlo 30.000 personas. Pero se ha vendido todo, claro, o sea, todo el mundo quiere el partido.
Pero eso sí, luego todos abrazados de espaldas ahí, cuando eso haya siempre que votar y todo eso.
Con 30.000 no pasa nada, 35 bien ha sido una salvajada.
Amistad y cariño y amor, siempre todos pegados ahí, todos pegados.
Tal cual. ¿Qué tal? ¿Cómo afronta la Real el partido?
Pues sí, mira, la Real solo tiene las bajas de larga duración de Monreal, Barrenechea y Carlos Fernández. Pero bueno, durante este parón que le ha venido muy bien, que ha metido muchísima caña Emmanuel Aguacil, ha recuperado a Zubimendi y a Ian Muñoz. Rafinha y Silva, que también venían arrastrando problemas, ya están a tope. Y incluso hoy Emmanuel, fíjate, nos ha confesado, porque estábamos todos un poco con la mosca a la oreja, con Iyarra, con el proceso de readaptación del muchacho este, que no daba salido, que no aparece, y ha dicho, mira, si no juega, ahora mismo, a día de hoy, es porque no le pongo, porque ya está al 100%. O sea, que ya no nos tiene que sorprender que empecemos a ver a Yarramendi en las alineaciones de la Real Sociedad. Luego está Ryan, que jugó ayer, ayer, ante Oman, allí en Oman, y está de vuelta a Donosti, y le ha incluido en la convocatoria también, Imanol Alguacil. Vamos a ver un partidazo que va a ser una olla a presión, sin lugar a duda, en donde la Real Sociedad va a sacar a lo mejor que tiene. Porque fíjate el once que me sale, ¿eh? Remiro bajo palos, Zaldúa, Ariche, Lustondo, Lenormand, Diego Rico, y de medio campo para adelante una pinta exquisita con Zubimendi o Guevara, el que mejor este va a jugar, Silva o Rafinha, el que mejor este va a jugar, Merino y la tripleta de ataque que creo que ya tenemos todos en boca, Llano a la derecha, Oyarzábal a la izquierda y Alexander Isak en la punta de ataque.
Escalera, ¿con qué va el Betis?
Muy buenas, Juanma.
Muy buenas.
Pues va con casi todo, porque esa ventana de las competiciones americanas, internacionales, pues le hace perder, por ejemplo, a su mejor pivote defensivo, que es Guido. No viaja, no entra en la convocatoria y no podrá contar con el Manuel Pellegrini, porque ayer, por ejemplo, él y Pechela jugaron 90 minutos con Argentina y no los ha incluido en la convocatoria. Pero voy a empezar por donde ha acabado Sande. Fekir, Canales, Juanmi, Borja Iglesias. Los cuatro de arriba del Betis para mañana.
Descartes de la Real.
Y me queréis convencer que no va a haber goles. Hombre, por favor. No,
pero ahora, yo lo veo tan igualado que si me dices que hay penaltis, me lo creo,
sí,
seguro.
Sí. Claro. 0-0 y penaltis, ¿eh?
No. acaba de gafar el partido.
Bueno, la Real hoy está con buenas sensaciones, ¿no? Porque los dos equipos de casa son los que han pasado, el Valencia y el Rayo Vallecano, y sabe que el as en la manga que tiene para jugar ante el Betis, sin lugar a dudas, es Anoeta.
Oye, Pellegrini sí ha rajado del calendario, vamos a escucharle.
Bueno, hay un reglamento muy claro que en la fecha FIFA las selecciones tienen disponibilidad a los jugadores que llamen a jugar sus partidos. Es disponibilidad de las selecciones tener a los jugadores a fecha, así que no hay nada que reclamar. Lo que es mucho más extraño que hayan puesto un partido de Copa del Rey en la misma fecha de eliminatoria. Eso es lo que yo creo que es evitable, es desprestigiar un torneo como tan importante como la Copa del Rey y es dar ventaja en el fútbol y nosotros vamos a tener 5 jugadores menos en relación a la Real Sociedad y yo creo que en el fútbol profesional no se pueden dar ventaja. y las competencias, ¿cierto?, tienen que ser de la jerarquía que tienen para tener la disponibilidad total de los jugadores de los planteles.
El palo es a la federación, ¿eh? No es a las latinoamericanas, ¿eh? Ni a las competiciones latinoamericanas.
Firmo debajo.
Es que, sí, hombre, claro. Es que las latinoamericanas no tienen la culpa en este caso.
Claro,
firmo
claro.
Debajo.
Claro. Escalera, ¿algo más?
Es que os he contado dos, Guido Pechela, pero es que esta noche juega México ante Panamá a las 4.
Es acojonante.
Y está Lainez y Guardado, claro. Por ejemplo, no está Guido. Y pueden pensar, bueno, pues Guardado puede jugar. Tampoco puede jugar Guardado. Y Bravo se lesionó el pasado fin de semana con Chile contra Argentina y tampoco podrá jugar mañana.
Esto tienen que pararlo, o sea, no se puede repetir. No se puede repetir que a los equipos directamente no puedan contar con 5 internacionales. Con 5 internacionales.
Así es. Aparte que estar en una fase también ahí en Sudamérica donde se están jugando la vida todos los equipos.
Sí, ya no puede, México. No pueden salir.
Pero Uruguay, por ejemplo, ha jugado a cara de perro. Perú, o sea, están jugando a cara de perro. Pero, quedan, no,
ya está, mira, ya está los que, clasificados, porque Brasil y Argentina...
No, los clasificados, es que allí se juega... Los clasificados juegan al tener ese pundonor que tienen, que define la camiseta de Argentina y de Brasil... Juegan y pelean cada vez, pero que escucha, se pone la camiseta al 100%.
Nos importa,
pero
mucho Sudamérica.
Pero todos los partidos son una cara de perro.
Por razones obvias y porque hay muchos. Pero lo de África, esto es todavía peor.
Claro.
Sí. O sea, se lleva gente para un mes.
Sí, para un mes.
Sí.
Quique Flores, juega el Getafe viernes.
Viernes, sí, con el Levante.
Viernes, con el Levante. Quique Flores, hoy.
Nosotros nos gustaría que la Liga tuviera el detalle de pensar en estas cosas, en estos matices, que son muy importantes y que parece que solo están dedicados a los equipos top de la clasificación. Nosotros somos un equipo que tiene que jugar después de que tres de los jugadores del equipo vengan un día antes. No nos gusta que nos cambien de fechas, como también nos hacen de vez en cuando. No nos gusta que nuestros aficionados tengan que siempre ir en días laborables al estadio. Que tengan detalles con nosotros también vendría bastante bien.
Pues
ayer contó Fouto que el detalle de la Liga es que paga el avión de los uruguayos. El avión
sí.
Lo paga la Liga para que puedan llegar primero. Pero sí, claro, pues la gente, es que la gente dirá, en lugar que... de pagar el avión, ¿por qué no me pones el partido el domingo? Claro, mira.
Me parece que, creo, que Damián no jugó y Arambarri tampoco, puede ser. O sea, por lo menos no los tiene cansados.
El
menos.
Primero no, Arambarri. No sé
si... y reconociendo que las federaciones sudamericanas no tienen ninguna culpa, como no tienen ninguna culpa las federaciones, lo que sí es cierto es que lo que está creciendo en los últimos años son los partidos de selecciones, no de clubes. Porque de clubes de los últimos 25 años no han crecido.
Sí, sí.
Por ejemplo, en la Liga...
No, en España menos, la Copa.
La Copa. Por ejemplo, en Francia el año pasado se cargaron la Copa de la Liga. En Inglaterra están pensando quitar la Copa de la Liga también, porque no les da el calendario.
Fouti, ¿algo que decir?
No, que efectivamente el horario del Getafe se modifica... como algún otro, por una situación obligada por parte de la Liga, porque se ponen los horarios de la Copa. Y, por tanto, al ponerse horarios de la Copa sin consultar con los de la Liga, se tienen que cambiar. Entonces, la Liga lo que hace es, para no perjudicar al Getafe o para intentar perjudicar lo menos posible, es ponerle un charter a los tres uruguayos
del
Getafe.
¿Pero por qué no se podía jugar el domingo el Getafe-Levante, por ejemplo?
Pues porque seguramente el domingo hayan puesto partidos de equipos implicados del que jueguen el jueves. O mañana jueves, ¿no? Supongo que el Betis, la Real, el Madrid...
¿Y no puede jugar el Getafe Levante el domingo? ¿Qué pasa? ¿Por qué juega?
Porque tendrán que poner un partido el viernes, supongo.
Por no repetir horario.
Ya.
Claro, tiene que poner un partido el viernes. Entonces, pues le tocó al Getafe Levante que... Pues el Levante no tiene jugadores y el Getafe, vale. Pues eso, le dijo a la Liga, oye, te lo pongo el viernes y te pongo un charter para que vengan los tres jugadores.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partido, Zarauz?
Ancelotti es capaz de recuperar a Bale y entonces ya sí que sería para hacerle un monumento.
Sí, date por despedido, Escalera, date por despedido.
Yo también, ¿no?
Un
abrazo.
Sí, también, Sander,
buenas noches.
Un abrazo.
Vale, buenas bien.
Noches. Yo también, Juanma, venga, un abrazo.
Venga, Futo, date por despedido, venga.
Otra se pregunta, Benzema no juega mañana, eliminado el Madrid, no tengáis ninguna duda. No tenía que haber dimitido Godal, le tenían que haber expulsado por el odio en su escrito. Que dimita demuestra que Laporta está de acuerdo con su texto. Para algunos, que Rafa Nadal sea español y del Madrid le convierte automáticamente en enemigo de Cataluña. Otro dice, el tipo este que ha mostrado tanto odio y estupidez, no creo que, como dicen, haya dimitido. Supongo que le han dimitido antes de tener que cerrar la fundación por falta de recursos. Y sobre el tema del Rayo, decía un aficionado, Martín Presa maltrata a la afición, a la cantera, al equipo femenino y un largo etcétera. Y eso no lo cambian resultados deportivos. De desagradecidos, nada de nada. Y hay otro oyente que opina sobre la dimisión de Godal.
Esto es una reflexión que le quiero hacer al señor Rico cuando defiende
al exvicepresidente catalán que ha metido de esa manera la pata. Cuando se está representando a un club que tiene seguidores en toda España, no se puede hablar del enemigo. O sea, que el resto de los españoles somos unos enemigos. Hombre, un poco de respeto a la afición, no solamente a Rafa Nadal, que por supuesto. Bueno, buenas noches.
Buenas noches, pero yo creo que es justo lo que ha dicho, justo lo que ha dicho Rico. Justo...
No me, o yo me he explicado mal. No, he entendido bien.
Iba a decir que es justo, Rico ha dicho que la diferencia entre el señor Godal y otros es que él representaba algo más que su nombre y su apellido, que representaba a la fundación del Barça. Queramos o no, es inherente. O sea, aunque no pongas ahí vicepresidente de la, de la fundación del Barça, lo eres. Exactamente igual que nosotros. Aunque no digamos periodista de la cadena COPE, da igual. Somos periodistas de la cadena COPE todo el día y tenemos que hacernos responsables de lo que decimos en todo momento. 12, ya verás, dime.
Perdona, sobre el cachondeo de los horarios, ¿sabes cuántos partidos hay aplazados en la Premier? ¿Cuánto? 22.
Joder.
22. A ver cómo calzan eso. O sea, no os extrañe que jueguen algún equipo lunes, miércoles, viernes, domingo.
Sí, sí. 12:46, vamos a Barcelona.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.